Pues como les decía hace un instante, ayer al mediodía conocíamos el texto de la nueva encíclica del Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti, una encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. Y hoy tenemos la fortuna de contar en el espejo pues con una de las personas que yo creo que han estado más cerca de cómo se ha ido cuajando esta encíclica y que además ayer participaba en su presentación a todo el mundo. Es el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, al que agradecemos muchísimo que hoy esté una vez más con nosotros en el espejo. Señor cardenal, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Me gustaría en primer lugar que nos hablara de ese hilo dorado, diría yo, que va de aquel documento sobre la fraternidad humana firmado en los Emiratos Árabes Unidos en la presencia del Papa Francisco y del imán al-Tayyib, del que tuvimos oportunidad de hablar aquí en esta antena, y esta encíclica, porque son cosas distintas, pero evidentemente hay un hilo que las liga.
Sí, evidentemente, creo que Su Santidad el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, está bien interesado y también preocupado por la suerte y el destino de la familia humana. Y es por eso que no ha cesado de proponer estos valores de la conservación de lo que es la creación y después de conservar y de preservar la fraternidad y la amistad social por medio de este respeto del ser humano en su dignidad, que es el que está en el centro de la creación.
Hay una novedad significativa en la presentación de la encíclica, aunque no sea este el aspecto más importante, desde luego, pero sí que ha llamado la atención, y le pregunto a usted porque seguro que conoce bien la intrahistoria, y es la presencia en esa mesa de un musulmán, del juez Mohamed Mahmoud Abdel Salam, que es precisamente el secretario general del Alto Comité para la Fraternidad Humana. Alguno se preguntará, bueno, es una encíclica, es un magisterio del obispo de Roma, del Papa, ¿por qué se sienta ahí al lado un sabio musulmán a decir una palabra sobre la encíclica?
Sí, lo he considerado como ya un primer testimonio de fraternidad durante el momento de la presentación pública a los medios de comunicación de la encíclica, y que muestra el vínculo, como usted decía, del Papa Francisco con respecto a la creación por medio de la Laudato Si, así como por medio de la fraternidad humana, por medio del documento sobre esta fraternidad que se firmó en el 2019, el 4 de febrero, en Abu Dhabi. Por lo tanto, la presencia de un juez musulmán, secretario de este alto comité que yo presido, ha sido un gesto muy amable y un testimonio de esta fraternidad y esta amistad social que el Papa Francisco desea para toda la humanidad.
Hay un punto en la encíclica en el que el Papa sostiene que la caridad es el corazón de toda vida social sana y abierta. Habla el Papa de una caridad social y política. A lo mejor quien no esté muy familiarizado pues con los documentos de la doctrina social de la Iglesia, con los que este tiene una evidente continuidad, no hay más que ver las citas, pero le suena extraño esto de relacionar caridad con política. Aquí, por ejemplo, donde la política ahora más bien está dominada por los garrotazos en España. ¿Nos puede explicar un poco ese punto, por favor?
Bueno, evidentemente el Papa dedica en el capítulo quinto todo un capítulo de la encíclica a la mejor política. Y todo se hace bajo el prisma de lo que el capítulo segundo de la encíclica nos habla, ¿no? De este extraño en el camino, es lo que ha sido considerado en los medios de comunicación como el buen samaritanismo. Y entonces, bueno, pues esto quiere decir que hay que, por medio de la caridad, entrar y hacer penetrar en la vida social y en la vida política los valores verdaderos ante una crisis que nos muestra las sombras de un mundo cerrado. Vemos que la humanidad está vagando, ¿no? Como si no hubiera un proyecto para todos, el descarte mundial. Vemos que los derechos humanos a veces no se les ve como suficientemente universales, los conflictos, el miedo, una globalización y un progreso que parece ser que va sin rumbo común. Tenemos también la pandemia actualmente, la falta de dignidad humana en las fronteras, los medios de comunicación agresivos, una información sin sabiduría, sometimientos y autodesprecios, falta también de esperanza. Por lo tanto, en este contexto, la humanidad tiene necesidad de esta caridad social y política, en el sentido de que, como usted bien ha dicho, el Papa Francisco no hace más que reavivar y refrescar lo que sería los contenidos de la doctrina social de la Iglesia.
Y en ese sentido me llama la atención también todo lo que el Papa, estamos aquí forzosamente simplificando porque es una encíclica riquísima de sugerencias, de contenidos y de temática, pero bueno, el tema de la relación entre Estado, mercado y sociedad civil. Algunos titulares de la prensa me llaman la atención esta mañana diciendo que el Papa ataca al mercado. Yo no he visto que el Papa ataque al mercado, pero sí habla de cuál debe ser el lugar del mercado en relación pues con la dignidad del hombre, con el bien común, etcétera. Esa relación entre Estado, mercado y sociedad civil me parece que también es un punto muy sugerente.
Es un punto muy muy sugerente, evidentemente, porque como sabemos y como vemos, hay necesidad, ¿no? Las desigualdades aumentan, vemos cómo la guerra destruye, la fraternidad une, tiene que prevalecer el bien común por encima de los intereses de los estados, de las personas, ¿no? Sentimos como si hubiera una poderosa necesidad de una autoridad mundial a través de una solidaridad y de una sinodalidad entre las personas, entre los pueblos, entre los líderes, que comporta la dimensión política, la dimensión financiera, la dimensión social, de manera que se pueda superar todo tipo de fragmentación social y que a través de un multilateralismo se pueda realmente proponer el bien común mundial. Por lo tanto, el Papa no hace más que, yo diría, meter el dedo en la llaga de lo que nosotros, ¿no?, en nuestro destino como seres humanos, estamos decidiendo. Pero pensando a una nueva generación, tenemos que trabajar juntos para promover esta concordia, esta amistad social que promueva la dignidad humana. Tenemos que curar este mundo herido como humanos. Y somos todos responsables, somos una familia. Y también es verdad que estamos desorientados y que lo que realmente nos une es la fraternidad. Tenemos que soñar en un mundo mejor, tenemos que dar esperanza a los demás. Por lo tanto, el Papa desea de que esto sea hecho, ¿no? De que exista, ¿verdad?, un modo común desde las varias dimensiones de nuestra realidad como seres humanos para que se pueda promover los derechos y los deberes sin fronteras, abiertos para todos.
La cuestión de la paz, desde luego, es uno de los grandes temas de la encíclica, es uno de los grandes temas que la Iglesia lleva en el corazón. Numerosos papas se han ocupado de él, recordemos, por supuesto, a Juan XXIII. ¿Alguno puede pensar que en un mundo tan agresivo y violento como el nuestro, con nuevas guerras que están surgiendo, ahora en el Cáucaso, no ha terminado la que estaba en Siria? ¿Es una utopía? El Papa dice que no es una utopía lo que él dice en su propuesta.
Evidentemente no tiene que ser una utopía. Hoy la paz lo parece. ¿Por qué? Porque hay bastante desilusión de todo lo que está ocurriendo, pero nosotros como creyentes sabemos que nuestro Señor Jesucristo, que es camino, que es verdad, que es vida, está presente en cada hermano abandonado, excluido. Necesitamos de buenos samaritanos, necesitamos de cuidar los unos por los otros, necesitamos que nuestras sociedades vivan en la armonía, en la cohesión social, que nuestros responsables civiles, políticos, puedan realmente, a través de un multilateralismo, a ayudarnos para que esto se realice, para que se puedan superar los conflictos, para que las organizaciones internacionales no sean renovadas de manera que puedan ser siempre más eficaces para, como dice el capítulo tercero de la encíclica, podamos no solo pensar, sino también gestar un mundo abierto, un mundo nuevo, sociedades abiertas, todos integrados. Esto llega con el valor y a través del valor único del amor, la comprensión del amor universal, que es la fuerza a través de la cual se puede vencer todo conflicto, toda guerra. Sí.
Una última palabra, señor Cardenal, sobre la presencia de las comunidades religiosas en todo este trabajo, en esta gran tarea, en este horizonte que el Papa nos propone. ¿Cuál es el papel de las grandes comunidades religiosas, por supuesto de la Iglesia, pero también del resto de los hermanos creyentes en otras religiones?
Sí, el capítulo octavo dedica, ¿no?, una parte de la encíclica el Santo Padre a las religiones, que tienen que estar al servicio de la fraternidad en el mundo. Por lo tanto, hay que insistir mucho en preservar nuestra propia identidad, que es un elemento esencial, y al mismo tiempo de abrirnos a un diálogo fraterno, de manera que no uno frente al otro, sino uno al lado del otro, podamos mirar hacia el futuro, ver que el mundo está herido y luchar contra todo tipo de violencia, de hacer un llamamiento a la libertad religiosa, porque somos creyentes y somos también ciudadanos. Por lo tanto, aquí hay un papel fundamental a través del cual yo creo que también, no solamente nosotros, porque la encíclica, recuerdo, que no es una encíclica para los católicos, es una encíclica para toda la humanidad. Me ha dado una gran satisfacción de encontrar un amigo musulmán presentando la encíclica como una cosa que nunca había sucedido.
Pues esta es simplemente la apertura, digamos, la apertura y la invitación a todos los oyentes del Espejo a que se introduzcan en la lectura de esta carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, que el Cardenal Miguel Ángel Ayuso pues nos ha ayudado al menos a mirar en sus puntos fundamentales. Señor Cardenal, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde España.
A ustedes.
Hasta pronto. Gracias. Adiós.